Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Lunes de vuelta a la normalidad en Canarias para muchos tras el puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción. Un puente que ha dejado un 90% de ocupación hotelera en la isla de Tenerife, aunque bien es cierto que en gran parte con un turismo extranjero que está en plena temporada alta de invierno. También los canarios hemos elegido el archipiélago para descansar estos días. Y de hecho las compañías navieras han movido entre las islas entre el jueves y ayer domingo un total de 110.000 personas y 33.000 vehículos. En los aeropuertos también presencia del turismo peninsular, con un total de operaciones en los últimos cuatro días de 1.137 en Tenerife Sur y 898 en Tenerife Norte, con lo que Tenerife ha vuelto a ser de largo la isla más visitada. Con estos datos, el sector hotelero se muestra contento y positivo ante lo que puede venir en esta temporada alta, tal y como ha reconocido aquí en COPE el presidente del Círculo Empresarios del Sur de Tenerife, Javier Cabrera.
Las ocupaciones registradas en este puente de la Constitución, la verdad es que han sido francamente buenas. Y el Círculo de Empresarios del Sur quiere destacar que estos buenos resultados han tirado de todos los sectores. Ha generado mayor actividad en el ocio, en el comercio, en el transporte y en la restauración.
Se muestra contento el sector hotelero del sur y también, en general, el sector empresarial por una campaña de Navidad en la que se está fomentando la contratación y el empleo. Y es que según los datos que hemos conocido de Randstad, la campaña de Navidad, Reyes y Rebajas de enero supondrá la creación de 38.000 puestos de trabajo temporales en Canarias, lo que supera en 3 puntos la media nacional. El secretario general de ASODICAN, la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución Comercial en Canarias, Alfredo Medina, ha confirmado y los datos aquí en COPE se muestra positivo en ese sentido.
Las perspectivas son buenas. La Navidad y Reyes es el momento más importante del comercio de todo el año. Se concentra ahí una gran cantidad de las ventas de todo el ejercicio, ¿no? Uh-huh. Y en concreto de la Navidad y Reyes, pues siguen siendo un momento fundamental. El empleo está comportándose muy bien en Canarias durante todo el año, en todos los sectores. Por lo tanto, la Navidad solo apuntala un poco, intensifica esa tendencia positiva que ya estamos conociendo, ¿no?
Parece claro que aunque las familias canarias están perdiendo poder adquisitivo y no podemos perder la perspectiva sobre este asunto, repito, a pesar de eso, a pesar de la pérdida de poder adquisitivo, las familias están reservando su capacidad de consumir para estas fechas navideñas. 10:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Abrimos semana este lunes 9 de diciembre, a 3 semanas de la de Navidad. Situamos claves informativas que nos deja la mañana hasta ahora. Hoy con Toni Cerdà. Toni, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Estamos muy pendientes de esa reunión que se celebrará a las 4 de la tarde en el Pacto por la Migración. Esto es, todos los grupos parlamentarios de Canarias, los cabildos y la FECAM para analizar ese fracaso, la negociación de la reforma de la ley de extranjería del pasado jueves. Se fijará, además, una postura común de Canarias que tendrá una nueva oportunidad de poner sobre la mesa el tema este viernes en la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará en Santander. Por lo pronto, la secretaria de organización del Grupo Socialista, Nira Fierro, dice que el Partido Popular de Canarias queda en muy mal lugar después de esta negociación.
Al señor Rodríguez ni lo escuchamos, pero sí escuchamos al presidente Ceuta decirle a su partido que era necesario reformar el artículo 35, porque sabemos que es la única solución más rápida, más eficaz y sobre todo con un compromiso político de las comunidades autónomas para hacerlo. Para después escuchar al señor Tellado diciendo que no es lo más importante reformar el artículo 35. Es que se están riendo de nosotros y ya está bueno, ¿no?
Además, Guillermo, la Guardia Civil ha detenido en Adeje a un hombre de 58 años acusado de al menos 25 actos de sabotaje en infraestructuras del sur de la isla. Ya lo veíamos viendo durante bastantes semanas atrás. Los actos están en infraestructuras de telecomunicaciones, plataformas fotovoltaicas y aerogeneradores. Además, fíjate, a la vez que realizaba el acto vandálico en parques eólicos, principalmente, saboteaba el circuito de cámaras de vigilancia cortando los cables para no ser grabado. Y hoy estamos hablando de contrataciones. Un informe de Randstad cifra en 38.000 las contrataciones temporales que dejará en Canarias la campaña de Navidad y las rebajas de enero. Son 3 puntos por encima de lo que presentará la media nacional. Estas contrataciones temporales serán más notables en las islas islas capitalinas, sobre todo en sectores como la atención al público. Durante esta semana se generarán 16,3% más de empleos temporales en la isla de Tenerife, un buen dato sin duda para nuestro empleo y economía. Otro, y todavía está por ver, es cuánto consumiremos estas navidades. Esta mañana el director general de Consumo de Gobierno de Canarias, David Mille, nos contaba que cada vez más gente opta por los productos reacondicionados.
Yo creo que tener siempre en mente la posibilidad de que un producto que compramos lo podamos reciclar o incluso pueda reacondicionarse para volver a colocarse en el mercado y entrar en ese circuito de economía circular, de forma que pues siempre esté en permanente uso, reciclaje, uso, reacondicionamiento, pues evitar residuos, evitar acumulación de productos en casa que sean excesivo consumo energético.
Y finalizamos con una gran sorpresa, la que sintieron este domingo por la tarde está en 14 municipios de la isla de Tenerife. Un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en el puerto de La Cruz sorprendió a los vecinos de la isla. Un oyente que vive en una primera planta nos contaba que no fue demasiado grave.
La verdad es que no sentí nada y vivo en un octavo piso, octavo, noveno. Vivo al lado de la parada de guagua, estaba en la planta de abajo en la cocina y no, para nada.
Se registraba
que yo no lo sentí, y sí se sintió, pero yo no lo sentí.
Se registraba tan solo 20 kilómetros de profundidad, finalmente, como comentamos, sin mayor incidencia.
Bueno, esta señora en una octava planta pues nos decía que no ha sentido nada. Gracias, Tony, pero clave del día, evidentemente, y clave triste, cabreante, póngale al adjetivo que quieran, es el Club Deportivo Tenerife, que hoy llevamos a nuestra portada, aunque después, en los últimos 10-15 minutos del programa, pues hablaremos como siempre, como todos los lunes. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Recién llegado de Córdoba, el desastre de anoche. ¿Hay alguna noticia, algún movimiento en el Club Deportivo Tenerife, Juanjo, o no?
Yo te digo lo que espero para hoy, aparte del sorteo de Copa del Rey, que es a las 12 del mediodía y que pasa evidentemente a un segundo plano, dada la situación del Club Deportivo Tenerife, pero que ahí se conocerá el rival de primera división que le tocará al conjunto blanquiazul el 4 de enero en el Heliodoro Rodríguez López, pues evidentemente estamos pendientes de la situación de Pepe Mel. Yo espero hoy la destitución de Pepe Mel, pero no porque yo lo desee porque me caiga mal, sino porque creo que no tiene otra salida. Ayer la rueda de prensa de Pepe Mel es una petición casi de clemencia. Está pidiendo con sus palabras que le echen. Está diciendo que él no sabe cuál es la solución, que va a seguir trabajando, que él no está aquí por dinero sino por vocación. O sea, sus palabras sonaban a, miren, libérenme de esto porque yo con esto no puedo, pero tampoco quiero dimitir y dar a entender que me rindo. Entonces, me parece que la pelota está en el tejado de José Miguel Garrido, que es el que va a tomar la decisión, porque podríamos decir de Juan Guerrero y de Mauro Pérez, pero sí, nos estaríamos engañando, y dependerá del máximo accionista del Tenerife, que reapareció el pasado fin de semana en Córdoba, no estaba en un partido del Tenerife ni en casa ni fuera desde el 31 de agosto, y tampoco estuvo ayer, pero sí en el hotel de concentración, donde le dio una charla a los jugadores y a los técnicos, que algunos presentes me han calificado como surrealista. Así está el Tenerife, con unos jugadores asustados por la presión, faltos de confianza, unos que no tienen nivel, otros que lo tienen pero no lo enseñan, un entrenador que no ha encontrado la solución. El Tenerife no ha mejorado en nada desde que tomó las riendas del equipo Mel en la jornada 6, y luego de ahí para arriba pues ya lo que ya sabemos.
Te escuchaba anoche con Enrique Gallego y era el tono y el mensaje y el discurso de un futbolista derrotado, absolutamente, sí, derrotado. Sí.
A mí me dio pena escuchar a los dos, a Enrique Gallego, porque...
Que dio la cara después con los aficionados, sí, que estaban ahí, que tiene un mérito tremendo. ¿Eh?
No, Enrique es un capitán, y lo que ha hecho Enrique, lo que ha dicho Enrique en el club, me lo guardo, pero lo que ha dicho Enrique en el club le honra, porque Enrique no quiere ser un problema, quiere formar parte de la solución, y está dispuesto a cualquier cosa para ello. Y sin embargo en el Tenerife no hay decisiones, y el otro fue Gallá. Un chico, yo creo que todavía joven, 24 años, que el año pasado luchó hasta la última jornada por la salvación con el Amorebieta, pero es que aquel equipo, aquel Amorebieta, era un equipo muy pobre, muy flojito, sí, que peleó al máximo porque se exprimió, todas sus posibilidades rendían por encima del 100%. Este Tenerife no está cerca ni del 50% de lo que puede dar. No digo que sea un equipo de playoffs ni mucho menos, pero evidentemente no es un equipo para haber sumado 11 puntos en 18 jornadas.
Después de los 10 últimos minutos del programa me cuentas con detalle el sorteo de Copa, pero lo dejamos ahí en el titular. No hay que descartar que pueda haber hoy un cese, una destitución de Pepe. Lo vamos a dejarlo ahí.
De hecho, lo normal sería eso. Otra cosa es que el Tenerife encuentre sustituto y que se produzca ya el relevo del técnico madrileño. que por cierto está regresando, lo va a hacer ahora en un ratito, desde Sevilla. O sea que si quieres noticias ahí en el aeropuerto, está Daniel Pinelo ahí con ellos, como que va a mandar una foto.
Ah, o sea que Daniel está regresando con Pepe Bel. Sí, sí, bueno, sí. Pues mira, pues estaré pendiente a qué hora tenéis ese vuelo, ¿sabes?
Pues yo creo que una y algo de la tarde.
Ah, bueno, nos queda fuera del programa, pero vamos a estar pendientes ahí con nuestro compañero Daniel Pinelo en toda la programación. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
10:15, después hablamos en sorteo de Copa. Las claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón tenemos precios locos para que tú puedas dormir bien. Que en estas fiestas hay que estar preparado. Pack Picolín Colchón Base más Almohada desde 379 euros. Consulta medidas y resto de ofertas en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, ya sabes que tenemos abiertas las vías de comunicación contigo en el 610-1080-11. Tú haces la radio con nosotros, tú opinas con nosotros, 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook somos también Cope Canarias y en X, que por cierto ha estado toda la mañana dando problemas la red social de los Max. A ver si algún día la acaba cerrando, que nunca se sabe, ¿eh? Porque vamos, porque desde que está este hombre no les cuenta. Pero bueno, en cualquier caso ahí estamos también. En X somos Cope Canarias y Cope guión bajo Tenerife. Venga, 10:16, en dos minutitos estamos hablando de qué ha pasado con las hamacas que han aparecido destrozadas este fin de semana en Arona. Venga.
Cuando te acercas yo desaparezco, controlas mi respiración, me cierro el vuelo de las mariposas que te rodean cuando da la luz.
Vuelve Martilandia al Centro Comercial Martianes. Descubre la magia del taller de elfos, actividades infantiles todos los viernes y cada sábado los juguetes cobran vida. Encuentra más detalles en nuestras redes sociales. Centro Comercial Martianes, 30 años viviendo la Navidad contigo.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es. Estas Navidades, en Décor Internacional, te regalamos comodidad. Por compras superiores a 20 euros, disfruta de una hora de parking gratis en pleno centro de Santa Cruz. Olvídate de buscar aparcamiento y aprovecha al máximo tu tiempo en Parking Whaler. Haz tus compras navideñas con total tranquilidad. Décor Internacional, donde la magia de la Navidad y la comodidad van de la mano.
¡Ho, ho, ho! La Navidad se vive en Candelaria. Calles llenas de magia, regalos especiales en nuestros comercios y un montón de actividades para los peques. Rutas, música, talleres, hasta villancicos y conciertos. Candelaria, Navidad en cada rincón. ¡Vive la magia!
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
CRA significa impactante, sorprendente, diferente. Únete a la revolución de la alimentación saludable, ecológica, sin aditivos y sin complicaciones, con envío gratis en toda la isla. Descúbrelo en crasfood.es con K y doble S. Accede y disfruta de un descuento en tu primer pedido.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 19 minutos en nuestra noticia del día. La imagen, la verdad que es gigantesca. Ocurría la madrugada del viernes al sábado en el municipio de Arona, en la zona de Playa de las Américas. Concretamente, la Playa de las Vistas, seguramente la más emblemática de toda la zona sur de Tenerife, y la contigua, que es la Playa del Camisón, la que, para entendernos, está frente al hotel, al Mare Nostrum Resort, al complejo del Mediterranean Palace. Hamacas completamente destruidas, con pintadas de Canarias no se vende, Canarias se defiende, rasgadas completamente, inutilizadas por una, bueno, pues por un grupo de sujetos, por ser, en fin, por utilizar una expresión light y no ponerles más adjetivos de los que realmente merecería. Quiero preguntarle qué datos tiene el ayuntamiento y qué opinan de todo esto la alcaldesa del municipio de Arona, que es Fátima Lemes. Fátima, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esa es la opinión. Digo, que, perdona, ¿qué saben y qué opinan de todo esto que ha ocurrido, Fátima?
Pues la verdad que opinamos que es lamentable, ¿no? Lamentable ese comportamiento y sobre todo atacarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque al final eso nos estamos atacando a nosotros mismos de alguna manera u otra. Eso no son maneras de reivindicar ningún tipo de demanda o de protesta social. Estamos en contra totalmente de eso, del ataque tanto al mobiliario público como al privado, porque no es manera de manifestarse ni de dialogar, ¿no? Ni de solventar los problemas o las cosas que funcionan mal o que tenemos que dialogar con las personas, por decirlo de alguna manera, que en este sentido tienen este tipo de actitudes que condenamos totalmente y que realmente pues no nos abochornan y nos dan pena, y lo que hacen es pues hacer que gastemos dinero y fondos públicos que pagamos todos en cuestiones que no tienen ningún tipo de sentido ni de justificación, ¿no?
Las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Esas hamacas completamente rasgadas, esas pintadas. Hay muchas formas de protestar, Fátima, pero esta desde luego es absolutamente condenable, ¿no?
Totalmente condenable, por eso hemos mandado el comunicado, que lo que vamos a tomar son medidas y la verdad que no estamos nada de acuerdo con que se proceda así, ¿no? Ya sea el incivismo de un colectivo que está de esta manera pues reflejándose, ¿no? De ya a sí mismo como actúan es como realmente yo quiero pensar que no todos son así, no todo el mundo, gracias a Dios que no todo el mundo actúa igual, si no sería insostenible. Pero la verdad que es lamentable que sea la manera de darse, de saltar a los titulares, ¿no? Yo creo que la gente, la mayoría de Canarias, de vecinos y vecinas, nos han trasladado su rechazo total. Tenemos que defender y cuidar el turismo, y si las cuestiones funcionan mal o se está regulando mal, no son maneras, vuelvo a repetir, de destrozar pues también en casos nuestros bienes públicos, nuestro mobiliario, nuestro patrimonio y nuestro medio. Entonces yo creo que
¿qué medidas se pueden tomar o qué medidas han anunciado ustedes para evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro, Fátima?
Pues en este sentido el concejal de seguridad nos han dado parte, tanto a mí como al concejal de policía local, a Héctor, y también al concejal de seguridad, y las medidas pues ya estábamos trabajando en ellas, en el tema de las cámaras, de instalar cámaras, que en un primer momento vamos a hacer de emergencia una serie de cámaras que después serán en partes estratégicas del municipio, pero reforzar estas zonas a corto plazo, también hacer un refuerzo presencia policial y de mayor presencia de las patrullas y una mayor vigilancia. También ahora ya están investigando con la denuncia de los propietarios de por la parte privada, ya existe una denuncia, ya están haciendo las investigaciones pertinentes, por lo tanto vamos a condenar y a perseguir y a colaborar en todo lo que sea posible a la fuerza y seguridad y cuerpos y fuerzas de seguridad para que se averigüe quiénes están detrás de estos ataques a los bienes y sobre todo a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que al final a quien perjudican es a todos nosotros y a todos los vecinos y vecinas, que no solo son los turistas los que están en la zona turística, y la verdad que vamos a hacer todo lo posible porque esto no suceda más y también por perseguir y castigar lo que lo que haga cualquier tipo de daño que sufra.
Pero les consta a ustedes si hay algún indicio por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de quién puede estar detrás de todo esto. Lo digo porque ayer hablaba yo con algunos representantes de los colectivos y estaban bastante enfadados, y ahora vamos a hablar también con otro, y nos dicen que se desmarcan completamente de este tipo de actitudes, que esto no les representa a ellos tampoco, pero las fuerzas de seguridad tienen algún indicio de quién puede haber sido, Fátima, que a ustedes les coste.
Desconozco las investigaciones, son bastante recientes, tienen las denuncias, están trabajando en buscar a los responsables, y desconozco, ni se me ocurriría, vamos, los culpables no lo sé, son a quien corresponda determinar, y nosotros vamos a poner todos los medios posibles para tarde o temprano pues dar con los responsables y que por supuesto reciban el castigo que tengan que recibir, y sobre todo que tengan la fiel creencia de que esto no puede quedar impune ni puede quedar sin ningún tipo de consecuencia.
Entiendo que estas hamacas eran propiedad de una empresa concesionaria, ¿no? Digamos.
Sí, sí. Pero también los grafitis y todo, no lo hemos encontrado, vamos, te podría decir varios casos en este año y medio que llevamos en el gobierno, de varias zonas que hemos tenido que poner los servicios públicos a disposición para limpieza de graffiti en contra de mensajes de tema de turismo en distintas zonas del municipio, no solo los cristianos en las Américas, sino también en el Palmar y en las Galletas, pues rápidamente hemos actuado, pero también se han vandalizado bienes públicos.
Claro, claro.
Y en este caso, pues bienes privados, pero que servicios públicos intervienen, por supuesto.
Es que creo que he leído que se valoraba como unos 5.000 euros las pérdidas para esta empresa, pero vamos, supongo que sea una cantidad aproximada, digamos, ¿no?
Sí, son aproximaciones que ellos hacen en un primer momento, pero vamos, que ya no solo es el daño material que se hace, sino la imagen que se está dando y la lamentable visión de que estamos en contra de los turistas, y eso de verdad que tiene que terminar ya, tiene que acabar. Esto nos está perjudicando a nosotros mismos, no estamos pensando en el futuro ni estamos pensando en el presente, en lo que nos da, la industria que nos da de comer y que proporciona que las administraciones públicas tengamos medios para financiar y dar servicios a la ciudadanía. Y de verdad que no estamos siendo conscientes del daño que estamos haciendo.
Una última cuestión muy rápida, que sé que la has sacado de una reunión y no quiero entretenerla más, Fátima, pero aparte de este asunto, es noticia, bueno, pues de estos últimos días, el municipio de Gran Canaria de Mogán, que ya ha aplicado una tasa por pernoctación. Ustedes han sido claros siempre en este argumento. ¿Qué opinan de esto?
Yo, la verdad que nosotros respetamos, ¿no? Yo creo que cada municipio tiene que ejercer las medidas fiscales que le correspondan o que consideren. Nosotros no estamos en ese punto, sinceramente. Nosotros sabemos que las empresas turísticas, tanto la hostelería como la restauración, pagan sus impuestos, pagan y contribuyen enormemente a la recaudación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que deberíamos de analizar en profundidad cuáles son los problemas. Nosotros tenemos un problema a la hora de gestionar esa recaudación que tenemos y tener los medios suficientes para funcionar bien. Y yo creo que primero hay que sentar las bases y luego ver qué posibilidades recaudatorias hay que no perjudiquen, sobre todo, que no se vea perjudicado el residente, pero no solo el de Arona, que a lo mejor no se queda en el mismo hotel de Arona un aronero, pero sí a lo mejor en el de al lado o en el uno próximo. Entonces, yo creo que esto hay que llegar a un consenso y hay que llegar a un orden y una profunda reflexión y estudio de cómo se puede establecer eso sin que perjudique a los residentes, ¿no?
Bien. Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, de verdad.
Muchas gracias. Un saludo.
Hasta
buen
luego.
Día.
Bueno, 10 y 28. Voy a saludar a Daniel Duque, que es portavoz, uno de los portavoces de Salvar la Tejita, uno de los colectivos que están en este movimiento, digamos, por el cambio del modelo turístico en Canarias. Y además creo que es una persona que cada vez que la ha entrevistado siempre ha expuesto sus argumentos con mucha coherencia y son muy respetables, evidentemente. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Pues bien, encantado de saludarte. Oye, ¿ustedes qué opinan de esto que ha ocurrido, Daniel?
Opinamos evidentemente que no son las maneras, más faltaría. Siempre lo hemos hecho y no vamos a dejar de hacerlo. Eso está claro. Ahora, yo creo que ya eso es evidente, como dijo la alcaldesa, aunque ella dijo, hombre, yo creo que no es la mayoría. No, yo creo no, ahí le sobró el yo creo y le faltó un yo sé. porque asociaciones como Salvar la Tejita y tantas otras, lo que llevamos denunciando son tropelías años y años. Entonces ella sabe que si hay alguien que está a favor de cumplir la ley somos nosotros. Entonces, que evidentemente no son las formas, es evidente que no. Es evidente que esto está pasando también, hay que decirle a doña Fátima, en muchos sitios turísticos, porque está la gente ya a un nivel de rebote muy grande. Esto es lo que se está viendo. Que, insisto, no son las formas, pero esto se está viendo en Venecia, estas cosas se están viendo en Cataluña, se están viendo en Baleares, y entonces es un momento en el que la gente se está viendo muy, muy, muy agobiada y muy, muy mosqueada. Entonces, ¿qué llamamiento hacemos nosotros? Sentarnos, una vez más. Lo dijimos en el 20A, 120.000 personas en la calle, ni caso. Se reúnen ellos y hacen 51 medidas que son vacías de contenido. Vamos a sentarnos, el problema sabemos que
claro,
está.
Claro, pero el recurso, Daniel, ¿estarás de acuerdo conmigo? Seguirse manifestando o seguir públicamente haciendo señalamientos, pero no este tipo de acciones claro, que al final les resta a ustedes credibilidad y les hace perder la razón que puedan tener, ¿o no?
Hombre, yo pienso que a nosotros ya nos conocen bien en muchos sitios, ¿no? Nosotros somos los que hemos denunciado conciertos en La Tejita de un señor del reggaetón, que aquello se llenó en una zona protegida.
Sí.
Somos los que hemos denunciado que se vaya a un cartel a Fitur donde dos turistas están pisando en zona protegida. Somos los que hemos denunciado que ahora vuelven otra vez a la carga con un circuito de motor que sigue sin evaluación de impacto ambiental. Y todas estas cosas son tan bien golfadas como la del otro día, a otros niveles. ¿Y qué pasa? Yo por supuesto te insistiré y cualquier
pero vamos a ver, normal... no me compares tener un posicionamiento político el que sea a favor de hacer un circuito en el sur de Tenerife con llegar con un cuchillo y cargarte todas las hamacas, quiere decir, no es comparable, chico, quiere decir.
No, hombre, yo no lo estoy comparando,
claro.
estoy diciendo que vivimos en una realidad donde se están haciendo golfadas y hacer volver a la carga de un circuito de motor sin evaluación de impacto ambiental lo es, dicho por el delegado, el diputado del... que nosotros lo denunciamos en su día y están en ello. O sea, es que no me acuerdo la figura legal ahora, Guillermo.
¿El diputado del común?
Nacional, el diputado del común, no, pero es a nivel nacional.
El defensor del pueblo.
El defensor del pueblo a nivel nacional, que lleva 14 meses esperando y el cabildo le ha ignorado y solo ha pedido información. ¿Y tú crees que eso es normal? Yo evidentemente no te estoy comparando una cosa con la otra. Luego, simplemente es que nosotros ponemos esta información en la boca de la gente y la gente empieza a leer. Y hay gente que evidentemente, como todos sabemos, no se comportan bien.
Ustedes, cuando... yo entiendo que ustedes son los primeros interesados en permíteme la expresión canaria, en coger por la pechera a los cuatro que hayan hecho esto y decirles, oigan, miren, con independencia de que haya alguna responsabilidad penal o policial, lo que sea, sí, ustedes sí. No pueden perjudicarnos de esta forma, porque al final nos perjudican en el discurso.
A ver, efectivamente, nosotros estamos siempre por la vía legal como para estar ahora apoyando estas cosas. Es evidente que no, por supuesto. Además, llevamos nosotros para La Tejita simplemente, Guillermo,
sí,
simplemente entre comillas, llevamos desde 2016. Imagínate, pleiteando para arriba, pleiteando para abajo, corre para arriba, corre para abajo, haciendo manifestaciones, participando en radios, tertulias, en todo lo que se ha podido... Y aquí estamos, así que por supuesto, evidentemente, nuestra palabra es y nuestra respuesta es que no se puede hacer.
Pero la gente que haya hecho esto, que son gente que se ha radicalizado ya hasta un punto de decir, oye, vamos a este tipo de acciones, quiere decir, o sea...
No lo sé, Guillermo, pero es que en redes sociales ya te los ves en muchos sitios y yo cada vez lo veo más, insisto, me pasan vídeos de, ya te digo, en Venecia, que es muy europeo y muy tal, tres cuartos de lo mismo, tourists go home, por aquí, por allí... Y esto es lo que hay, esta es la realidad. Yo es que muchas veces la gente me dice, pero tú qué estás, dando cancha a esta historia. Y digo, no, estoy mostrando una realidad que he visto debates de políticos que están poniendo encima de la mesa que este debate, que esto va a más, porque la gente se ve sin recursos, luego ven, estaba hablando antes la alcaldesa de Arona, pues me están diciendo, vamos a centrarnos en otras cosas también, como la vivienda, que allí creo que en Arona también hubo una subvención hace poco que se perdió de 1 millón de euros de vivienda pública, y cosas así, que nos estamos centrando en cosas que no son las que tenemos que centrar.
Pero mira, el otro día estábamos hablando en la tertulia que tenemos con periodistas de este tema, y estábamos planteando, es que a lo mejor va a llegar un punto en que van a salir 6.000 personas a la calle, no por el modelo turístico, que a lo mejor también, yo no te digo que no, sino en exclusiva por la vivienda, porque lo de la vivienda va a llegar un día que va a explotar. pensar, porque hay mucha gente que no tiene acceso a la vivienda. Es decir, a lo mejor es que la próxima manifestación salen 80.000 personas a la calle solo para hablar de vivienda nada más y no de modelo turístico.
No te extrañes, Guillermo. Es que la última, nosotros, la intención nuestra salía de la parte ecologista, pero no dejaba de englobar también la vivienda, sanidad. Cuidado con la sanidad también, lo mismo, Guillermo, que estamos en un punto muy muy complicado. Yo nunca había visto una sala de hospital como la vi hace no mucho que fui, la verdad, sinceramente, en los 46 años que tengo. Y lo de vivienda, ya te digo, por suerte hace unos años pude acabar en una, pero es que a día de hoy está la cosa muy complicada. Muy complicada, y te digo, mucha gente de la que fue a la otra, de los que yo conozco, iban solo por la vivienda. Entonces, como dices tú, quizás el tema salga más bien por parte de la vivienda, pero bueno, nosotros vamos a seguir también por el tema ecológico. Para nosotros es un todo, claro. no son cosas aparte.
Mira. Yo lo que espero es que se sigan manifestando y sigan reivindicando lo que ustedes quieran, pero desde luego no estresando el mobiliario. Eso es lo que yo creo
que todos deseamos. Por supuesto.
Daniel, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias.
Gracias a ti, como siempre.
Hasta luego. 10:35, sigue nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día. Tegueste te invita a que disfrutes de una experiencia mágica realizando tus compras navideñas en la zona comercial abierta. Todos los regalos que imaginas están muy cerca de ti. En esta Navidad, regala con el corazón. Apoya el comercio local y de proximidad. ¡Vive la Navidad en Tegueste! Es un mensaje del Área de Desarrollo Local de Tegueste y la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
En Roots tenemos todo listo para hacer de estas fiestas un momento inolvidable. Ven y descubre nuestra amplia variedad de artículos de decoración navideña que transformarán tu hogar en un verdadero cuento de hadas. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa, conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 y tendremos con este Tiempo de Análisis que compartimos con Nacho Martín. Compañero Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y Humberto Bonar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A vueltas un día más, Humberto, Nacho, con bueno, pues con las movilizaciones por el cambio de modelo turístico en un fin de semana, por cierto, del puente, en el que, bueno, hemos, verdad, tenido un 90% de ocupación, pero también es verdad que en gran parte por el turismo extranjero que nos visita y que está en temporada alta, menos peninsulares y, bueno, algo de canarios también. Pero con esta imagen que a mí particularmente me duele, Nacho, Humberto, de ver estas hamacas completamente destrozadas en la playa de Las Vistas, en la playa del Camisón. Hombre, esto no son formas, Nacho, ¿no?
Yo creo que, a ver, yo creo que no son formas y que efectivamente las imágenes son desagradables, pero bueno, también es cierto que el vandalismo, quiero decir, el vandalismo ha existido siempre. Es decir, no, a mí tampoco me gustaría que se utilizara eso como para estigmatizar a todo un colectivo, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, tenemos ese ejemplo, de la misma forma que si te vas a la Verónica un sábado por la noche, verás por parte de los turistas o de muchos turistas comportamientos bastante poco cívicos. Pero quiero decir, nada, a mí no me parece que esté bien, por supuesto que no, ni me gusta verlo, pero, a ver, yo creo que es un... vandalismo, y yo creo que, bueno, lo que tiene que hacer es poner más medios de vigilancia en las playas y controlar lo que ocurre, ¿no? Pues hay que decir que además eso no es mobiliario público, o sea, eso también hay que decirlo.
Es decir, es como lo estábamos contando
claro,
con la alcaldesa.
Es la concesión.
Es propiedad de la empresa concesionaria creo que ha cifrado unos 5.000 euros las pérdidas, pero vamos.
Claro.
Pero más allá de que sea público o no, también creo que el ayuntamiento tiene deber de poner las medidas para que esto no vuelva a repetirse, lógicamente.
Claro,
¿no?
yo creo que el ayuntamiento tiene que controlar que eso no pase, ¿no? No tanto denunciar que pase como controlar para que no pase. Claro. Esa es mi opinión, ¿no?
Claro. ¿Tú cómo lo ves, Humberto?
Bueno, yo creo que eso no nos representa directamente, o sea, no es ni la forma nuestra de reaccionar, ni corresponde desde luego al trato que siempre se ha dado, no a turistas, sino a la forma, simplemente a la forma de ser del canario, del tinerfeño, a la hora de ser una persona acogedora, a la hora... Es cierto, yo tengo una experiencia que desde luego habla a las claras de el enfado terrible que existe con el tema del turista. Por razones, tuve en algún momento que coger un coche de alquiler y cuando transitaba por las calles de Santa Cruz o incluso por autopista, la verdad que tuve un sentimiento de sentirme ajeno a mi tierra. Porque a la hora incluso de aparcar, los pitazos que me daban era terrible, o sea, y transitaba igual con el coche.
O sea, tuviste que coger un coche alquiler aquí, en Santa Cruz, vamos.
Sí, lo único que, en vez de tener el utilitario habitual, sí. Lo que tenía era uno con la pegatina de Renacar.
Sí.
Y la verdad que les recomiendo la experiencia, porque es cierto que hay un enfado general y no se tiene paciencia ni vamos ya directamente a caerle encima al turista. Yo, al menos, esa fue la percepción que tuve, que en algún momento que me tocaba la pita me dio ganas de bajarme del coche y decir, Chacho, ¿qué pasa?
Pero eso que yo creo que en Santa Cruz no estamos acostumbrados a recibir tanto turista, también te lo digo, porque nosotros que estamos aquí, por ejemplo, cerquita de la zona del Corte Inglés y tal, ahora que dice, no es raro ver un coche de alquiler intentando, por ejemplo, meterse en dirección contraria cuando vienen del Corte Inglés hacia acá, hacia el mercado, en dirección prohibida, intentar bajar por la calle Buenos Aires y cosas así. O sea, eso cada vez es más frecuente, y cada vez es más frecuente que veamos turistas de aquí de vacacional en Santa Cruz. Y a lo mejor es que los chicharreros, Humberto, no estamos tan acostumbrados a ver ese turismo, y creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando, sinceramente.
Yo creo que también vamos con el prejuicio del turista, porque en otra zona como es la Rotonda de La Salle, nacidos, criados, ensolerados de aquí, todavía hay quien intenta el giro entrando desde La Salle en dirección hacia el colegio,
sí.
para subir a Tomecano. O sea que sí, y no son turistas, ¿eh? Yeah. y no son turistas.
Nacho, ¿ibas a comentar algo?
Yo lo que quería decir es que yo creo que no hay una valor, o sea, la clase política, incluso empresarial, en Canarias no ha valorado suficientemente el caldo de cultivo que supone la turismofobia. Yo sí detecto una fobia al turismo, no al turista, o sea, porque al final el turista, todos somos turistas,
sí.
Pero sí al turismo. Y yo creo que no han sabido valorarlo porque lo que han hecho es cerrarse en banda. Es decir, después de la manifestación famosa que tuvimos, yo creo que hubo muchos políticos en Canarias que dijeron, bueno, vamos a esperar a que escampe, que esto escampará, y no vamos a tomar ninguna medida. Y yo creo que eso es un error, porque eso no va a parar, y además la gente lo siente en el día a día y culpa eso.
Pero es como,
de parte con razón, sí. De sus propias condiciones sociales.
Es como lo que yo le decía ahora al portavoz, y esto creo que lo hablamos fue el lunes pasado, me parece, si no recuerdo mal, o hace dos lunes lo hablamos.
Sí.
Es decir, que va a llegar un punto de que esto va a estallar no ya por el turismo en sí, sino por la vivienda. Es decir, que yo creo, claro, que está cercano, claro, el momento en que salgan esas 80.000 personas, no a protestar por el turismo, que también pasará, sino que llegaremos a salir a la calle por el tema de la vivienda. Porque es que...
Pero es que gran parte de la protesta es la falta de, o sea, claro, la imposibilidad de acceder a una vivienda, la imposibilidad de moverte en la isla, que en la isla es imposible moverte. Si como tú cojas el coche en cualquier lado, ya ni siquiera las dos autopistas, sino para ir al pueblo al lado a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde, es imposible. Todo eso, al final, genera un caldo de cultivo gordo, y yo creo que, en parte, razonablemente, se le atribuye al turismo.
Mira,
y yo creo que ahí tenemos un problema.
El otro día, el viernes que estábamos descansando, no tuvimos programa, y me di un paseíto por el sur con mi mujer. Digo, ya que estamos hablando de experimentos, el experimento que hizo Humberto fue coger un coche de alquiler y pasearse por Santa Cruz. Yo me di una vuelta por toda la zona, entré a San Miguel, por toda la rotonda, estuve en la rotonda ahí famosa, Oroteanda, en toda la zona de Chafira, o sea que siempre paso por la autopista, pero esta vez no, esta vez salí, me metí por las Chafiras, me acordé de un oyente que nos decía que para salir de Chafiras te pasan por debajo, hice todo eso y acabé desquiciado. Acabé, de verdad, Nacho, Humberto, o sea, acabé, sí, desquiciado. Digo, pobre del que tenga que hacer esto todos los días, o sea, porque... Hay muchos oyentes que no te lo cuentan, se han quejado, pero no lo mismo que vivirlo tú en primera persona. Salí de la autopista, me metí por San Miguel, subí hasta arriba, hasta la rotonda, bajé, después me metí por las Chafiras, todo eso porque tenía tiempo para matar la mañana, que mi mujer estaba trabajando y tenía que ir a recogerla. Digo, madre mía, el que tenga que hacer esto todos los días, es que lo compadezco.
Claro.
Es que lo compadezco.
Imagínate que tienes que hacer eso para ir y venir a trabajar, porque además no puedes vivir en el sitio donde trabajas o cerca, porque no hay donde vivir. Tienes que ir y volver. La vida se te convierte en una vida complicada. O sea, al final yo creo que efectivamente, y además yo creo que, pues eso, yo creo que los políticos y los empresarios, que yo creo que aquí deberían, yo no creo que no han medido bien el coste que esto va a tener a medio plazo, porque yo creo que lo va a tener político y social. Mm.
Ahora están de vueltas con el tema del circuito del sur, que yo sé que, por ejemplo, unos temas que tú no estás nada de acuerdo, Nacho. No sé la posición de Humberto, pero ¿realmente hace falta invertir ese dinero en un circuito del motor?
A ver, yo en ese tema soy cauteloso. Es decir, yo creo que la isla tiene otras prioridades, pero es cierto que hay una afición importante al motor que no se puede negar. El proyecto tal y como está concebido no deja de ser una inversión, no para un megacircuito del motor, sino más para la afición al motor. Y bueno, al final, bueno, pues sería un poco demagógico por mi parte decir, bueno, pues dejemos ese dinero e invirtamos. Bueno, yo creo que es un proyecto que se va a desarrollar. Todos los gobiernos, tanto del Cabildo como han estado de acuerdo, lo han ido impulsando y yo creo que es un proyecto que saldrá adelante. Tardará mucho, como todas las cosas en esta isla, tardan muchísimo y eso desespera un poco a la gente, yo lo entiendo, porque en esta isla todo va a paso de tortuga, ¿no? Pero bueno, yo efectivamente, personalmente, pienso que hay otras prioridades, ¿no? Que yo impulsaría por encima de un circuito del motor.
¿A ti qué te parece, Humberto, este circuito del motor, que está ligado con todo lo que estamos hablando, ¿no? De carreteras, de turismo, etcétera, porque se nos vende también como un lugar donde pueden venir equipos internacionales a entrenar, a tal, que puede dar rédito, etcétera.
Efectivamente, o sea, a fin de cuentas lo que estamos hablando son de inversiones, ¿para qué? Para atraer aún más turismo, ¿no? Para diversificar lo que es la oferta. Yo desde luego me muestro cauto con ese tema, pero sí es cierto que uniendo circulación, uniendo circuitos y la experiencia que tú tenías en el sur, yo no sé si han tenido la oportunidad en este fin de semana de conducir hacia la zona de La Laguna, que ha comenzado la temporada navideña, y con el tema de las luces y como... De verdad, o sea, circuito, sí, todo lo que tú quieres en el sur, circuito para ese sector del turismo, del deporte, bueno, vale, pero insisto, de verdad, estamos viviendo situaciones que parece que la isla está colmatada en determinadas entornos y zonas para entrar a las 8, a las 9 de la noche el viernes, que estábamos en festivo. Digo, en el particular de La Laguna, se puso de moda el túnel del tiempo, un atractivo que es en un pasaje que une la calle del agua y aquello estaba de bote en bote, parecía que era el día de la ciervita, o sea, con unas colas esperando, y te hablo de eso pues por no ponernos los pelos como escarpias, si hablamos del carril bici, que es otro circuito que están haciendo en Santa Cruz,
amigo,
que parece que de forma de puntillas, y que de verdad me tiene escandalizado, porque con el tema de la calle del Pilar, o sea, es que se han elegido determinadas vías de Santa Cruz que no son vías baladí, son vías fundamentales, como es entrar desde la Plaza de Weyler, cogerte Méndez Núñez, bajarte por la calle del Pilar, después...
Este tema lo intentamos explicar otro día con Carlos Tarife, y yo esta semana quiero hablar con algunos comerciantes de la zona, porque me consta que hay algunos bastante enfadados con este tema, ¿no? Pero, claro, yo le decía a Carlos Tarife, y Nacho, si quieres, opina también del asunto, le decía a Carlos Tarife, pero vamos a ver, ¿quién va a coger una bicicleta para subir la calle Villalbar Vaz con lo empinada que es, o el Pilar? O sea... Y claro, Carlos Tarife me decía, bueno, es que también están los patinetes, pero a ver, yo creo que el que coja la bicicleta para bajar Méndez Núñez y después bajar el Pilar hasta abajo, ¿tú crees que va después a subir con la pechada que es Villalbar Vaz y el Pilar? Y repito, todo eso nos compensa con la pérdida de aparcamientos, con dejar un solo carril en esa zona que se pueden formar colas, etcétera. Es la pregunta que me hago.
Pero Guillermo y Nacho, sí, yo me voy a la mayor. Es que alguien ha decidido que en Santa Cruz no se pueda vivir. Porque es que yo creo que esa es la cuestión, o sea, en el casco de Santa Cruz, no sé, el casco antiguo, no se está pensando precisamente en las personas que tienen 70, 80 años. Si tú vas con una compra a la calle del Pilar, ¿cómo vas a subir los tetabris de leche a tu casa? ¿Dónde, cómo, de qué manera descargas la compra? O sea, ¿qué te lo llevas? ¿En un patinete? ¿En una bicicleta eléctrica? Hombre, por favor, o sea, y cada vez se va ahondando más esa prohibición de no se puede estacionar en el centro de Santa Cruz, que ya no solamente es en el Toscal, es que lo estamos extendiendo hasta casi al límite del Barranco Santos, que es una zona de alta afluencia, que es una zona de movilidad reducida, pero ¿y en qué momento? O sea, ¿cómo se hace lo del carril bici? De verdad, o sea, que es un concepto totalmente nuevo en lo que se refiere a la movilidad, y que no se está pensando a la medida de los señores que viven en el centro de Santa Cruz, que todavía hay gente que vive.
Hombre, yo es que soy, en fin, yo soy, hoy voy a ser el Grinch, ¿no? Pero yo es que soy anticarril bici total. O sea, yo no lo comparto, esto no es Ámsterdam, España no son los Países Bajos, a mí me ponen nerviosísimo los carriles. Yo he visto más de un atropello de una persona mayor al intentar cruzar sin darse cuenta que estaba pasando por encima de un carril bus, es decir, digo, de carril bici, es decir, a mí me parece, no me gusta nada, o sea, me parece, no me gusta que en las ciudades haya carril bici, yo lo reconozco y lo admito abiertamente, me parece mal. Y luego yo creo que tenemos un problema, es que alguien ha creído que vivimos en una especie de parque temático, y creo que esto lo hablamos una vez, que en Tenerife, al ser una isla turística, vivimos en un parque temático, y va poniendo cosas y tomando decisiones en base al que viene de fuera, pero no se da cuenta que aquí vivimos casi 1 millón de personas, que tenemos que movernos, que tenemos que ir al hospital, que tenemos que caminar por la calle, que tenemos y yo creo que eso es un problema serio de planificación. Es decir, no vivimos en Euro Disney, es decir, vivimos en una isla que tiene atractivos turísticos, pero no vivimos en un atractivo turístico donde además viven personas, ¿no? Y yo creo que esa mentalidad nos está costando cara. Está costando cara y además le va a hacer daño incluso a la propia industria.
En fin. Pero es que yo creo que se ha abierto la veda, que me parece estupendísimo. Los temas de los dineros que se han cogido de los Next Generation, pero el problema donde está es que no se ha hecho de una forma ordenada. O sea, quiero decir, hay una convocatoria, hay un dinero para poner un carril bici. Estupendo. Oye, vamos a la convocatoria, presentamos el proyecto. Ah, mira, tenemos carril bici. Pero oye, pero ¿en qué momento y cómo se ha decidido? Yo recuerdo, me tropezaba con Guillermo cuando se celebraba en la avenida el día, no sé si era el carril bici, o sea, de la bicicleta, sí, o de un día de movilidad, que nos encontramos por allí. Sí. En la avenida Anaga, es que de verdad se torna en una vía peligrosísima, porque lo que es para transitar unos corriendo, como a ti se te ocurra quedarte 5 minutos allí saludando a alguna persona, tienes por una parte las personas que están disfrutando de ese tránsito de deporte, y por la otra, un carril bici metido también en la propia avenida Anaga.
Pero ahí lo veo, pero Humberto, ahí lo veo más lógico. Y mira que yo he estado a punto alguna vez que me atropille una bicicleta, ojo, caminando por ahí. Pero ahí lo veo más lógico que no meter un carril bici. Que todos estos días estoy viendo ya a gente aparcando, porque están obras todavía, claro. Pero estoy viendo a gente como para el coche en el carril bici, a lo que tú dices, a hacer cualquier tipo de gestión, a descargar un pasajero, a descargar una compra. Eso lo estoy viendo estos días.
Dime, por favor, ¿cómo te va a parar en Méndez Núñez un taxi? Dímelo. ¿Cómo te para un taxi en Méndez Núñez? ¿Por dónde?
No, no vas a poder. Tendrás que pararlo por la acera de la izquierda.
Y nos vamos por el lado de la izquierda.
Claro, y después el tema es, en el Pilar, por ejemplo, vas a dejar muy poco espacio para los coches, sí, porque no te va a quedar nada. Entonces,
vale, ¿y el giro? ¿Y cómo vas a hacer el giro por la Moderna, por el reloj de flores del Parque de García Sanabria frente a las Casas Amarillas? O sea, tienes el carril bici por dentro en dos direcciones, subida y bajada, más el carril que te incorporas hacia la calle del Pilar.
También, efectivamente.
No, hombre, también. ¿Y la parada de los taxis? ¿Y el carga y descarga?
Está bien. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Humberto, Nacho, como siempre, gracias a los dos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, buen día.
Hasta luego. Con Clic Miranza Muñoz, siempre el tiempo de radio.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Cada vez que aparcas encima de la acera, estás poniendo un obstáculo en el camino de quienes más lo necesitan. Respetar las normas no es solo civismo, es inclusión. Tu comodidad no puede ser su obstáculo. Ayuntamiento de Santa Cruz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lifer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos
y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
El grupo Fedola cumple 25 años. Mónica López, vicepresidenta.
El primer objetivo que se marcó el grupo Fedola como una nueva corporación fue crear un protocolo de convivencia familiar que facilitara la gestión profesional. Ese paso fue fundamental para generar un entorno de confianza dentro y fuera de la organización.
25 años de Grupo Fedola, del impulso familiar a la transformación empresarial.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño y estas fiestas no podían ser una excepción. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. El equipo humano de Hidráulica Tinerfeña les desea felices fiestas.
Bueno, vámonos al Boletín Informativo Nacional. Nos queda una hora de radio contigo. Tenemos que hablar de la tasa de basura. Otro día le preguntaba ya a José Manuel Bermúdez y nos decía que se va a duplicar, ojo, a partir del año que viene, lo que pagamos de basura, gracias al gobierno de España. Claro, vamos a hablar de este asunto con la diputada nacional Laura Lima del Partido Popular. Vamos a hablar de contrataciones en La Laguna en este caso. Tenemos espacio con Fermín, nuestro buen amigo Fermín de Miguel de Fermigoro. Un montón de temas para acompañarte. Por supuesto, andaremos un poquito más en la crisis del Club Deportivo Tenerife de aquí hasta las 12. Venga.